vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hagamos camino! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
No hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y latino.
¿Qué tal? Como todas las semanas, esto es Resumen Latinoamericano. Somos Julián Valdés Recabarre, en Corto Madre Vinger, Silvia María Torrelias, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida a un nuevo programa. Bueno, vamos a empezar hablando de un tema candente. Otra vez vamos a referirnos a Uruguay. Ustedes saben que el 10 de marzo va a estar allí pisando tierra uruguaya y, por supuesto, obviamente, tierra latinoamericana, un personaje que desde ya los pueblos lo han declarado persona non grata. El genocida George Bush va a estar en Uruguay, misión obviamente importante, porque como ya lo ha denunciado el presidente Hugo Chávez y también Rafael Correa de Ecuador, es evidente que el señor Bush busca de esta manera cooptar aún más al presidente uruguayo y obviamente al poder que él representa para romper la idea de integración latinoamericana que tanto necesitamos y tanto esfuerzo ha costado ir construyendo. Para hablar de todo esto, hoy tenemos un invitado, un colega, un compañero con el que muchísimas veces hemos trabajado juntos a nivel de la solidaridad. Es el conductor del programa Por el Mismo Camino, que sale por nuestra hermana Radio La Tribu todos los sábados de 9 a 12, un programa de la gente del Uruguay, un programa combativo, rebelde, y nos encanta que esté aquí, Osvaldo Viciac. ¿Qué tal, Osvaldo?
Muy buenos días, Carlos, muchas gracias por la invitación, bueno, y un honor estar en La Voz de las Madres.
Bueno, vamos al grano, Osvaldo. Nosotros venimos anunciando desde hace tiempo, bueno, que en Uruguay, obviamente, venimos corroborando de que en Uruguay están pasando cosas que no nos gustan, no nos gustan como latinoamericanos, no nos gustan como hermanos del pueblo uruguayo, y no solamente nos referimos a las pateras, sino que nos referimos ahora a esta intromisión de este personaje siniestro, que bien lo han definido la ministra Marina Arismendi como un genocida, un personaje execrable, y por decir eso le ha costado bastantes broncas entre sus propios colegas del Frente Amplio. Pero, ¿qué está pasando con el Frente Amplio de izquierda, 30 años de lucha, que hoy incluso no se animan a decir una palabra que suene un poquito más fuerte de la visita de este personaje señor?
Bueno, digamos, habría que hacer una síntesis un poco extensa, pero para hacértela lo más breve posible, digamos que esto no empezó a partir de que ganó el Frente Amplio el gobierno en el Uruguay, sino muchísimo antes, años antes, cuando muchos de los dirigentes más notorios decían cómo ser de que los comités de base, bueno, ya no tenían el sentido que por la cual se habían creado, etcétera, o sea, tratando de limitar la participación de las bases, que esa herramienta del comité de base era fundamental. Antiguamente, por decirte, hace 15 años atrás, no había un solo diputado o senador que no tuviera que ir a los comités de bases y brindar toda una serie de explicaciones sobre los hechos que estuviera llevando adelante en el Parlamento. Eso prácticamente no se da más. Y si algún parlamentario baja, es simplemente para bajar así una línea y donde no se hace ningún tipo de discusión. Entonces, esto no empezó, digamos, hace dos años con la asunción de Tabaré. Empezó muchísimo antes esta bajada de línea, las defensas absolutamente bajas de la gente, ese, de alguna forma, sueño de haber nacido la gran mayoría de nosotros con el Frente Amplio, como que es o un hijo nuestro el Frente Amplio de hace 30 y pico de años, 36 años de su creación, como que era imposible que sufriera los cambios que ahora vemos muy muy claramente. Todo un proceso prolongado que obviamente a partir de dos meses antes de las elecciones, cuando Astori nombra como ministro cuando Tabaré Vázquez nombra a Astori como ministro de Economía, ahí quedó absolutamente claro para muchos, obviamente que no para todos, donde en las mismas puertas del Fondo Monetario Internacional en los Estados Unidos dijo: este es mi ministro, y sabemos ya lo que venía planteando Astori con respecto a la economía, o sea, los enfrentamientos internos que había dentro del Frente Amplio por las posturas de Danilo Astori, ¿no?
¿Esto que fue un proceso de movilización de la organización de las bases, decís vos, en las bases del Frente Amplio?
Lo que se dio fue un proceso de desmovilización total a partir de un achatamiento, de una línea de los máximos dirigentes de cada uno de los sectores que representa, con muy pocas excepciones, el Frente Amplio. Directamente pasó a ser una toma de decisiones de cúpulas y no de bases, en diferentes sentidos, a nivel parlamentario. La mesa política en la actualidad está absolutamente dibujada. La mesa política del Frente Amplio, que en teoría, y de acuerdo a lo definido en los diferentes estamentos del Frente Amplio, en congresos, en plenarios, que la línea política la tiene que dar el Frente Amplio como fuerza política, o sea, en este caso, la mesa política donde están representados todos los grupos. Eso no se da en la actualidad, las decisiones se toman en el Poder Ejecutivo y chao. Entonces queda que se informa la mesa política posterior a los hechos, ya cuando están consumados, ¿no?
Estamos hablando con Osvaldo Bisiak, colega periodista uruguayo, de todo esto que está ocurriendo en Uruguay, y vamos a lo concreto. Ahora viene Bush. Digamos, ¿vos coincidís con la idea, con lo que está planteando Chávez, por ejemplo, a lo que viene Bush a América Latina, poniendo la cabecita en Uruguay, que no es casualidad, con Brasil, con Argentina, con todo lo que está ocurriendo en estos días en el marco del Mercosur?
Seguro, hay varias consideraciones, seguramente esa es la principal. No descubrimos nada de lo que significa la posibilidad de que, si querés hacer fuerza hacia un sentido, lo mejor es unirte. Nosotros como uruguayos, como pequeña nación de las primeras cuatro que formaron el Mercosur, veíamos toda una serie de problemas. Incluso cuando se creó el Mercosur, nosotros, digo, nuestra fuerza política, hablando ya del 26 de marzo, fuerza que integra el Frente Amplio, se opuso a la creación del Mercosur como se había definido en aquel momento, porque era pura y exclusivamente un negocio de empresa, no había absolutamente otra cosa. Con el correr del tiempo se vio la necesidad y, por supuesto, que la posibilidad de estar juntos, más allá de las famosas asimetrías, etcétera, que es obviamente lo que hay que solucionar. Ahora, con la integración de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, justamente se da la posibilidad de que naciones pequeñas como Paraguay y Uruguay puedan estar mejor posicionados para todo lo que significa el comercio. Hablando pura y exclusivamente del comercio, hay infinidad de áreas donde también es absolutamente necesario que exista esta conjunción. Entonces, bueno, qué mejor en este momento la venida de Bush para los propios intereses imperialistas, de romper la posibilidad cercana o futura de cierta hegemonía, de cierta independencia de lo que significa el Mercosur, cosa que nosotros también somos claros con el Mercosur como estaba, más allá de comercializar, a mi entender no generaba una gran independencia. Pero
sí. Osvaldo, ¿y cómo ves? Hay dos temas que me preocupan y creo que nos preocupan. Uno es la cuestión de las pasteras, cómo juega en esta situación que estás describiendo, y otra es cuál ha sido la postura del gobierno de Tabaré Vázquez con relación al juzgamiento de los militares y a la profundización del tema de la violación de los derechos humanos.
Y bueno, casi nada, ¿no? Dos temas principales en la agenda política y económica. Bueno, sabemos lo que significa, y volviendo, y no es por reiterarla que esté fuera de lugar, lo que significa el imperialismo en el tema de todo lo que significa las empresas, ¿no? En este caso, Finlandia, con la instalación de la patera, en este caso de Bonia, pero también España, también Suecia, con Stora Enso, la tercera planta que ya se firmó de la creación en el Uruguay, obviamente esta búsqueda de la salida de todas las empresas contaminantes y mandarlas al sur, en el sentido de que cada vez se exigen mayores reglamentaciones, mayores cuidados al ambiente, bueno, etcétera, etcétera, y nosotros o estos países le ofrecen las posibilidades de prácticamente seguir trabajando como hace 20 años en sus propios países, cosas que ahora ya no lo pueden hacer, pero sí en estos. Un desastre, bueno, si bien se hablaba de la posibilidad, y mejor dicho, es un hecho concreto en el caso de Bonia, que Valle le dejó el paquetito cerrado al gobierno que asumió posteriormente, pero eso no es suficiente para justificar todo lo que viene atrás. Bueno, Stora Enso, el propio gobierno del Frente Amplio es quien la autoriza, el monocultivo, las zonas francas, bueno, es muy extenso, nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Y el otro punto, para hacerlo muy muy sintético, creemos que es un mínimo paso adelante lo que ha dado el gobierno Frente Amplista, pero absolutamente insuficiente si hablamos de que queremos justicia, que se acabe la impunidad. Es imposible que juzgando a media docena de militares se llegue a la justicia.
Bien, Osvaldo, queremos decirle a nuestros oyentes y oyentas que el 10 de marzo vamos a estar, obviamente, transmitiendo durante todo el día, junto con nuestros colegas de la 36 Radio Centenario Uruguay, todas las iniciativas de protesta que se van a dar, porque el PIT-CNT ha convocado una manifestación, después una cantidad enorme de grupos de izquierda también van a salir a la calle, y que nos asociamos a esta idea que se lanza desde Venezuela de declarar persona no grata en todo el territorio latinoamericano a George Bush, porque la presencia aquí, muy cerquita, nos ofende a todos y a todas los latinoamericanos. Y despedimos este bloque con Alfredo Zitarrosa, hablando no de los yanquis, pero sí de los ingleses, pero que le queda perfecto el tema a esta venida de George Bush.
Por el respeto vienen llegando ya los ingleses. Hay cuna por el respeto, vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie defiende, que nadie defiende. Apronten bien esos fierros, nadie se hueble, nadie se hueble. Meneando les hable siempre que a ellos les duele, que a ellos les duele. La segunda. No entiendo por qué en formarse todos en fila ahora se entretienen. No entiendo por qué informarse, todos en fila ahora se entretienen. Gritan como descosidos, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Ahora palma. Toditos unos parejos, mirando al frente, mirando al frente. Que los parió a los gringos, que se nos viene, que se nos viene.
Bueno, y vamos a seguir en resumen latinoamericano, hablando de una semana también caliente en Bolivia, donde finalmente se ha destrabado aparentemente el tema de la constituyente, y además también, obviamente, también hay que hacer una referencia a lo que ocurrió en la visita de Evo Morales a Brasil, también para destrabar otro grave conflicto, ¿no? Jorge, ¿qué tenemos de eso?
Sí, la verdad que fueron dos triunfos importantes para el gobierno de Evo Morales. En el caso de la constituyente, después de casi 7 meses de estar trabada la cosa, se aceptó mayoritariamente un criterio de votación por 2/3 de todos los cambios, pero hasta el 2 de julio. Y aquellas cosas sobre las que no haya acuerdo, que van a ser las cosas centrales indiscutiblemente, van a ir como quería el gobernante del Movimiento al Socialismo a un referendo popular, que es finalmente la decisión soberana del pueblo la que va a resolver cuáles son los criterios que tienen que primar para refundar a Bolivia como quiere Evo Morales. Creo que ha sido una solución
salomónica,
pero sin concesiones de aquellas que uno pueda pensar que le ponen límites o cortapisas a la posibilidad de hacer una constitución de refundacional realmente. Me parece que es un triunfo importantísimo y que, como vos decías, también está avalada en la misma semana por este triunfo sobre bastante modesto, por decirlo en términos de dólares para Brasil, en cuanto al aumento del precio del gas, pero muy importante para Bolivia, tanto en dólares como políticamente, porque para Bolivia 144 millones de dólares más por año por el precio del gas no es moco de pavo, es mucha plata. Para Brasil esto no significa demasiado, pero sobre todo lo importante es que Evo Morales se plantó, dijo que no iba a ir, que no iba a haber encuentros si no había discusión sobre el tema del gas. Todo Itamaraty, la Cancillería brasileña, se enojó, dijo que eso era infantil, que era un modo amateur, decían, de construir la política exterior, y sin embargo Evo Morales se plantó, estuvieron allí. Efectivamente, la discusión no se dio en términos técnicos entre las empresas petroleras como querían los brasileños, sino se dio cara a cara entre Lula y Evo Morales y sus ministros, lo cual ya de por sí era un dato importante, porque deja sentado que estas cuestiones centrales, nodales, las tienen que resolver políticamente los presidentes de Brasil y de Bolivia. Y además hay un dato que me pareció muy, muy interesante, es de que los brasileños se demostraron dispuestos a darle un aumento en un contrato menor que tenían en la zona del Mato Grosso, Cuiabá se llama, una termoeléctrica, un pueblito, que le supone mejores ingresos, pero escasos, digamos, para Bolivia, pero al final tuvieron que ceder también en darle un pequeño plus por todo el gas que Bolivia le está proveyendo a San Pablo y a las principales zonas industriales de Brasil. Hay que decir que Brasil tiene casi la mitad del gas que utiliza. Toda su industria y todo su consumo domiciliario es de Bolivia.
Lamentarse con lo que tú planteas, Jorge, la situación que se generó en Brasil para que pudiera llegar a esta negociación. Es decir, que en definitiva no haya habido una voluntad de parte de Brasil y de Lula de haber llegado a una negociación a tiempo, y en esta idea que siempre plantea Chávez, en la idea del intercambio solidario, en que Evo haya tenido que presionar para que se hubiera generado esta negociación. Y además que no estamos hablando de un aumento como tú decías, es grande en el precio del gas, es decir, bastante menor, y seguramente si se hubiera hubiera habido ese sentido de conciencia, creo yo, podría haberse dado un aumento mayor en la venta del gas. Es decir, eso es lo lamentable que hoy día se suscite con Brasil, que tenga que llegar a ese nivel, digamos, de presión Evo Morales para conseguir un aumento del gas, que además Brasil tiene que entender que hacía bastantes años en que no se producía un aumento justo para el gobierno boliviano.
De todas formas, y de esta manera, creo que Evo Morales sigue dando lecciones a nivel latinoamericano y me atrevería a decir hasta mundial, de liderazgo no solamente político, sino también en la toma de decisiones económicas.
Así es. Sí, no, porque además esto es muy importante, porque queda claro que cuando se tiene, digamos, una idea de conducción de un país, ratificando la soberanía de ese país, no hay posibilidad de volverse atrás, porque vos sabés que está llevando en las alforjas el pensamiento de mucha gente, y no importa con quién estés negociando. Obviamente sería mejor, como dice Julián, que Lula hubiera planteado una negociación de país hermano a país hermano. Aquí pesan los intereses económicos, en Brasil es un gobierno en disputa, siempre lo hemos dicho. Lula ha vuelto otra vez a ser tentado por los yanquis con el tema de la biodiesel, hay tires y aflojan, pero Evo Morales se ha planteado de que ya no es un país chico que negocia con un país grande, es un país que negocia con otro país para beneficio de su gente. Y en ese sentido, realmente creo que junto con Chávez son los dos líderes latinoamericanos que mejor están dejando claro. Bueno, ahora Correa obviamente se suma a esto con las negociaciones que está haciendo de igual a igual con Colombia y planteándole a Colombia... por aquí no pasamos más, este círculo ya no lo recorremos más. Se está dando una nueva forma de relacionamiento entre los países hermanos, que a veces no son tan hermanos por los intereses económicos.
Sí, es como decir que empiezan a aparecer misteriosamente las nuevas relaciones de fuerza que existen en América Latina y que hacen que, por ejemplo, en Bolivia la derecha termine aceptando la constitución interrefundacional o que en Brasil acepten estas negociaciones.
Y por esta cosa de Latinoamérica Unida nos empezamos a enterar mucho más de qué tipo de música de Bolivia empieza a llegar, otra música, no solamente la música andina, sino, por ejemplo, el grupo Octavia, un grupo de rock que nos tocan RH positivo.
Cuando opositor
latinoamericano, como todas las semanas, y para quienes quieran llamarnos por teléfono pueden hacerlo al 4382-9327 o al 4382-8847. Estamos por la 530 AM, La Voz de las Madres, y también nos pueden escuchar a través de internet en la página de lasmadres.org o en agoratv.org. También, si nos quieren escribir mails, pueden hacerlo a resumen@madres.org. Y tenemos mensajes, Carlos.
Sí, bueno, tenemos una cantidad grande de mensajes. No nos olvidemos que el último programa fue dedicado a, en una parte del programa, a un especial sobre Fidel Castro, y hubo muchísimas llamadas que ese día no quisimos cortar la grabación para hablar de esto, pero bueno, llamaron un montón de gente, agradecemos a todos estaban y todas muy emocionadas. Llamó gente de Cierro de la Ventana, llamó gente de Claypole, de Quilmes, de Loma de Zamora, de Mar del Plata, de La Plata. Y bueno, y también llamó gente, mandaron mail desde Canadá, desde Suiza y desde Colombia, asociándose a que Fidel se recupere pronto y vuelva a conducir el gobierno de Cuba. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de Colombia. Colombia están pasando algunas cosas que realmente son difíciles de contar, pero son entendibles también en el marco de una guerra de liberación tan prolongada como la que se lleva allí. Ha habido enfrentamientos entre la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Enfrentamientos de militares en los últimos meses, que han costado algunas vidas de militantes revolucionarios, y esto siempre que ocurre, en cualquier parte del mundo que ocurra, a los revolucionarios nos duele, porque realmente no nos gusta que nos equivoquemos de cuál es el enemigo. Ha habido una carta de Marulanda, del comandante de la FARC, al ELN, planteándole abiertamente de que hay que resolver la situación, la mala situación que hay entre las organizaciones, a través de la vía de la negociación, de charlar, de encontrarse, que ha habido desencuentros sobre temas varios, sobre todo cómo encarar las relaciones de negociación con el gobierno de Uribe Vélez. Ha habido un parte de guerra del bloque Caribe de la FARC, donde habla del asesinato de algunos de sus comandantes y de sus integrantes por parte del ELN. Ha habido un comunicado del ELN, del Comando Central del ELN, con el título "Que pare la absurda confrontación armada entre revolucionarios". Por lo menos a nivel de la cúpula de la organización, de ambas organizaciones, se está tratando de poner paños fríos a algo que realmente es inquietante.
Claro, y como tú dices, Carlos, lamentable, porque hasta este momento se van 14 combatientes muertos, entre ellos dos comandantes del Estado Mayor, y lamentar porque se ha dado en una situación de negociación, es decir, no es que se crucen en la selva, sino que al momento de estar negociando se ha producido esta situación en donde el mayor costo, que por lo menos tenemos en antecedentes, le ha significado a la FARC. La FARC ha planteado de que este es secuela de una negociación en donde obviamente están metidos los servicios de inteligencia, porque además se está dando con combatientes del ala intermedia de los mandos del ELN, y dicen, esta es la situación que un poco también han hecho en el Medio Oriente, dividir al pueblo para poder no poder enfrentar al unísono al imperio, y hoy día se suscita esta situación en Colombia, que es bastante lamentable, y que es parte, ellos dicen, de esta negociación, que en definitiva hay muchos grupos del ELN que, en función de financiarse, han llevado acciones a nombres de la FARC, secuestro, que en definitiva están viendo que puede haber una desmovilización y todo lo que pueda afectar en el plano social, en el plano personal, y ha generado esta situación, y es por eso este mensaje al Estado Mayor del ELN, para que para esta situación, porque en definitiva en este enfrentamiento, como lo planteé anteriormente, el mayor costo lo ha tenido y con bajas bastante importantes, en donde también se han producido emboscadas donde participa también el ejército. Entonces toda esta preocupación que plantea el Estado Mayor es porque en definitiva hay todo un aparataje detrás de estos grupos que quiere, digamos, vincular a su conjunto del ELN, que nosotros creemos que no debe ser así, y que seguramente el plan patriota que fundamentalmente apuntaba a la FARC hoy día está produciendo un efecto, en este caso diríamos colateral, que es con el ELN.
Ahora, el trasfondo de esta disputa, me gustaría conocerla más, por ahí ustedes tienen más elementos, pero me da la sensación de que el ELN ya desde hace tiempo aceptó una negociación. Incluso una parte de eso se hizo en Cuba, tengo entendido, sí, con el gobierno de Uribe, mientras que la FARC mantiene una postura de más dura de no aceptar una negociación con Uribe hasta que no haya un despeje militar de unas de determinadas zonas de Colombia y de hacerlo dentro de Colombia, como una postura de mayor decisión de poder, digamos,
¿no? Mira, lo que explica Marugranda Vélez en la carta que le manda al ELN es que la estrategia, según la concepción ideológica y política de cada organización, por falta de acuerdos permanentes e intercambio y también por la incomunicación que hay, ha traído malas interpretaciones sobre acciones militares en áreas del vecino, diálogos oficiales, sean ellos buenos o malos, si sus aliados no tienen conocimiento cabal del enfoque de lo que realizó el otro, o sea, cómo se comunican con el enemigo, reclutamiento en áreas de ambas organizaciones que despiertan celos entre ambas organizaciones. Igual cosa ocurre con la finanza, la organización de masas, la compra de armas, el sector territorial, los desplazamientos a la vista con perjuicio para las masas. Bueno, un cúmulo de cosas que tienen que ver con una mala comunicación que hay y que se estaba dando durante mucho tiempo en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Marulanda propone volver a rearmar la coordinadora guerrillera y volver a combatir juntos, porque en algunos frentes se sigue combatiendo juntos, pero en otros ha habido estas disputas realmente que tiene que ver también con cómo somos los seres humanos, las jerarquías. En algunos lados hay gente más negociadora, en otros hay gente que tiene comportamientos intolerantes, autoritarios, entre los mismos revolucionarios, no es una novedad eso. Y bueno, el llamado de Marulanda y el llamado del COSE, que es la organización, el comando central del ELN, es a poner paños fríos y a tratar de parar esta cualquier posibilidad de guerra fratricida, guerra entre hermanos, frente a un enemigo como son los yanquis, como es Uribe Vélez. Vamos a seguir tratando el tema obviamente en otro momento, y ahora vamos a escuchar música de colombiana, precisamente de la FARC.
Chile con el escudo de la ONU y de la OTAN, sometiendo pueblos por todas partes van, del lobo los corsarios y gendarmes más terribles. Incendiaron las noches de Belgrado y de Bagdad, destruyeron fábricas, puentes y hospitales, sus muy inteligentes y si les toman, impactan en bajadas, zonas residenciales. Alerta colombiano, que ya llegó el invasor, el más grande y verdadero terrorista universal. Y este el plan Colombia, su cínico antifaz, Bolívar guerra patria, fuera el yanqui opresor. Ellos son los verdaderos terroristas, ellos son.
También hubo un rotundo triunfo del presidente Rafael Correa en Ecuador, que logró finalmente, tal como se había propuesto cuando asumió el gobierno apenas un mes atrás, una consulta popular para imponer una asamblea constituyente con plenos poderes. Enfrentado frontalmente con el Congreso, un Congreso unicameral con dominio de los partidos de la derecha, absolutamente desprestigiado, con la gente tan desprestigiado que el propio Correa no llevó candidatos a legisladores en la elección, y decidió imponer este criterio de que se convoque una asamblea constituyente, entre otras cosas para poder incluso modificar el Congreso y todas las estructuras del Estado. Lo logró hacer con la presión popular, básicamente, y el Congreso finalmente, con el juego que hizo la Sociedad Patriótica, el partido este del ex presidente
Lucio Gutiérrez,
que jugó de oportunista, pero también consciente de que las masas y los indígenas ecuatorianos les iban a pasar por encima, y la única condición que le impuso el Congreso fue de que la asamblea que se convoque sea absolutamente soberana, pero que no pueda modificar, que no pueda eliminar al Congreso, lo cual es una verdadera contradicción. Yo creo que va a terminar finalmente resuelto también esta limitación. Hubo incluso movilizaciones de sectores sociales en Quito contra el Congreso y también contra el Ejecutivo para que no se acepte esta limitación, pero es una limitación, como digo, que es un contrasentido, porque si una asamblea es soberana no tiene limitaciones, en su momento podrá hacer lo que quiera hacer. Y lo que es más, el propio Correa, para que no quede ninguna duda, puso a disposición su cargo en manos de esa asamblea constituyente, con lo cual queda todavía mucho más débil la postura de un Congreso que quiere salvarse a cualquier costo, ¿no?
Fue muy importante la movilización indígena, que volvió a ganar la calle para apoyar a Correa, y también ese planteo de decir, no estamos apoyando ni dando cheques en blanco, vamos a volver a salir cada vez que se ponga palos en la rueda para avanzar en lo que ha prometido Correa electoralmente. Hay que decirlo, que en Ecuador el empleo y el subempleo afectan al 58% de la población activa, la pobreza a un 65% de la población, y esta reivindicación de terminar con la pobreza y de terminar con el desempleo es una de las cosas que Correa quiere llevar adelante con todos los medios necesarios, y para eso necesita también el apoyo que pueda tener a través de la constituyente para que empiece a viabilizar posibilidades de ir concretando medidas para los sectores sociales más marginados y más golpeados por la por el neoliberalismo.
Y por esto creo que es importante saludar la acción de Correa, bastante audaz el plantear esta asamblea constituyente, por lo que tú decías, Jorge, no tener legisladores y que fundamentalmente se haya respaldado en la movilización social. Creo que eso es interesante porque nos demuestra esta nueva idea de la democracia participativa, en donde si bien no hay legislador hoy día, tenga la capacidad que a través de la movilización social pueda presionar y hoy día pueda llevarse a cabo que muchos de nosotros comentábamos, decíamos, ¿cómo lo va a hacer si no tiene ningún legislador? Pero él, en este nuevo proyecto de democracia participativa, ha logrado a dar un pequeño gran salto en esta idea de ir reformando la política tan corrupta que existe en el Ecuador, y que hoy día él está haciendo el esfuerzo porque el pueblo sea el mayor, el que mande, digamos, sobre las decisiones futuras de este gobierno.
Otra cosa muy importante para destacar de Correa es la prohibición de volar sobre el espacio aéreo ecuatoriano a los aviones norteamericanos y a los aviones colombianos. De esta manera, Correa le pone un límite total a Uribe Vélez, que utilizaba el espacio aéreo para fumigaciones en Colombia, que afectaban a los campesinos, no solamente colombianos, sino a los campesinos de Ecuador. Y obviamente le pone un límite total al gobierno norteamericano para que utilice los cielos del Ecuador, que son soberanos a partir de ahora. Esta misma medida tomó Hugo Chávez cuando llegó al gobierno, la primera vez cuando llegó al gobierno en Venezuela, y se estaba dando la invasión a Irak, y la primera medida antiimperialista que hizo es prohibirle el vuelo a los aviones norteamericanos del espacio aéreo venezolano.
Y un dato de realmente pintoresco, es decir, Estados Unidos se molestó, el Departamento de Estado, por la posibilidad de que Argentina asesore a Correa en la renegociación de su deuda externa. Nada dijo Estados Unidos de cuando el ex ministro Domingo Cavallo asesoró a los ex presidentes de Ecuador para imponer la convertibilidad o la dolarización que hoy rige en Ecuador.
Bueno, vamos a la música ecuatoriana, vamos a escuchar a Ñanda Mañachi, un grupo indígena ecuatoriano que por estas lares no sé, ni se conoce, pero que tiene muy buena música. Thank you.
Y estamos en Resumen Latinoamericano, como todas las semanas, por AM530, La Voz de las Madres. Para quienes quieran mandarnos mail, pueden hacerlo a resumen@madres.org, o para quienes quieran escucharlo a través de internet, pueden hacerlo a www.madres.org o www.agoratv.org, donde allí también pueden ver el Resumen Latinoamericano televisivo. Si nos quieren llamar por teléfono, pueden hacerlo al 4382-9327 o al 4382-8847.
Sí, decirle que el Resumen Latinoamericano televisivo sale todos los jueves a las 21 horas por Argentinísima Satelital en Cablevisión en el canal 82 y en todo el país por Multicanal, Telecentro, Telered y también se ve en varios canales de cable de América Latina. Agradecemos las llamadas de Pedro de Lomas de Zamora, de Evelina de Suiza y de Roberto, que nos escribe un mail desde Alicante en el Estado español y nos dice que sigue el programa con un grupo de latinoamericanos que viven allí. Muchísimas gracias.
Bueno, y ahora vamos a hablar del País Vasco y de la difícil situación que está, la batalla que está librando un preso político, Iñaki Lejuana Chao. Ya se ha cumplido más de 100 días de su segunda huelga de hambre, y realmente nos preocupa este silencio mundial frente a quien puede convertirse en un nuevo Bobby Sands. Me refiero al preso político irlandés que se sacrificó en el penal de Massey en Irlanda. En una huelga de hambre murió un joven. En este caso se trata de un preso político que ya tiene 50 y pico de años y que está dispuesto a seguir la huelga hasta el final porque no se le concede la libertad que realmente merece, porque se ha cumplido ya una condena de 18 años y lo han vuelto a condenar. Para hablar de esto nos comunicamos con Facundo Aznárez, que dirige el programa de Resumen Latinoamericano en euskera que hacemos en la radio Cosca Irratia allí, y que habitualmente levanta los programas de Radio Las Madres en el País Vasco. Vamos a hablar con él de todo un informe sobre qué está pasando con Iñaki Lejuana y la lucha que se está dando para lograr su libertad.
Hola, buenas noches, acá desde Euskal Herria, para Resumen Latinoamericano. Bueno, ante la pregunta que serán todos los espectadores, al haber visto la foto de Iñaki Lejuana que dio vuelta al mundo, publicada por el diario londinense The Times, comentar que en Euskal Herria la situación se vive al vilo. Cada minuto la gente entra a las páginas web a ver qué pasa, porque al haber cumplido ayer 100 días en huelga de hambre el preso político vasco Iñaki Lejuana Chao, se sabe que su vida pende de un hilo, pero a la vez su determinación por seguir adelante es algo que contagia energía, contagia fuerza para mucha gente. Primero porque Iñaki Lejuana tiene claro que él, en esta segunda condena, que es por la que está cumpliendo la huelga de hambre, lo condenaron por un delito de opinión. Hay que recordar que él tiene cumplida íntegramente su condena aquí en Euskal Herria concretamente, la gente tiene muy presente las palabras del anterior ministro de Justicia, López Aguilar, cuando dijo que se iban a inventar todos los mecanismos judiciales necesarios para que personas como Iñaki Lejuana Chao, preso político vasco, no salieran a la calle cuando la legislación española así lo determina. Entonces, por un lado, eso fue la antesala a la condena inicial de 13 años que la Audiencia Nacional le impuso a Iñaki Lejuana por hacer dos artículos de prensa. Recordar, uno, un artículo que criticaba a la funcionaria de instituciones penitenciarias llamada Gallizo, en la que criticaba que presos que no son catalogados como políticos, es decir, porque cumplen en prisiones de máxima seguridad, en regímenes con presos de alta seguridad, no se les da el estatus político que el colectivo de presos políticos reivindica, y por otro lado, sí se les aplican medidas extraordinarias para evitar que esté en su casa cuando ya cumplió toda su condena con el Estado español. Entonces, la situación es grave, porque por un lado, la gente está movilizada constantemente. Ayer con 100 días hubo manifestaciones y marchas en la mayoría de pueblos de Euskal Herria. Hubo situaciones de calle borroca, que se llama aquí, de guerrilla urbana, porque la bronca y el ánimo de la gente es muy fuerte. Saben que Iñaki se puede morir en cualquier momento. Iñaki representa un símbolo, el símbolo de la lucha de un colectivo de 700 personas que están presas, dispersadas, distanciadas unas de otras por toda la geografía del Estado español, de España, unos en Canarias, otros en Melilla, porque Melilla hay que recordar que es territorio español. Entonces él es el emblema de todo un colectivo y de todo un pueblo, porque si contamos que en 3 millones de habitantes que tiene Euskal Herria hay 700 presos políticos vascos, imaginémonos cuántos familiares, cuántos amigos, cuántos vecinos, cuántos clientes, es decir, porque aquí está preso uno que fue panadero, otro que fue carpintero, otro que fue empleado público. Entonces, ¿cuánta gente se moviliza o está en vilo o está pendiente de la situación de su amigo y de su familiar que está preso a 800, a 1000, a 1200 kilómetros de su lugar de residencia? Cuando, vuelvo a repetir, la ley española dicta que todo preso tiene que estar a un máximo, a un radio de 200 kilómetros de sus familiares.
Facundo, Iñaki de Juana está alimentándose forzosamente, ¿verdad? O sea, lo están alimentando, lo tienen atado a una cama y lo tienen con una alimentación forzosa, ¿verdad?
Sí, eso es muy muy impactante porque, bueno, yo me imagino que habrán tenido oportunidad de ver las fotos en internet en el que él está atado, tiene en un momento la mano suelta para levantar el puño, pero a él lo alimentan forzosamente. Tiene una sonda nasogástrica y él siempre lo calificó como tortura. Es más, hay organismos de derechos humanos que han dicho que el preso, que la única medida de acción frente a una injusticia es la huelga de hambre, es una misma tortura el obligarlo a alimentarse. Entonces, es una situación muy fuerte. Además, comentar esto, la policía acusa a su mujer, Irati, que se llama Irati, la mujer de Iñaki de Juana, que en la última visita que hizo, ella hizo las fotos. Pero lo siniestro del caso, lo grave, es que se mata al mensajero, es decir, no importa que el mundo, lo que preocupa es que el mundo vea la foto de Iñaki muriéndose. Hay que ocultarlo, es verdad, está pasando, se está muriendo por sus derechos, está muriendo por su libertad, y lo primero que hace el Estado español es averiguar quién fue la que sacó la foto y castigarlo con no más visitas. Entonces ahora mismo Iñaki de Juana no tiene visitas, hoy cumplió 101 días en huelga de hambre y nadie puede saber en qué situación está. El abogado mismo le ponen muchos impedimentos, muchas trabas para tratar a su cliente, a su defendido. Entonces la situación es muy tensa, de espera a la vez, porque en el medio, esto hay que decirlo, el partido fascista, el Partido Popular, de Aznar, de Franco, la derecha más rancia, acaba de hacer declaraciones, Rajoy, el presidente del Partido Popular, diciendo que está todo atado, que el PC y Batasuna, y en este caso ETA, no se sabe muy bien, están conversando, que la izquierda del Cerro va a estar legalizada y que Iñaki de Juana estará libre en Euskal Herria en las elecciones. Entonces, ante una situación en la que un preso está 100 días a huelga de hambre y la derecha empieza a agitar de que está todo atado para... La verdad es una situación bastante confusa porque mañana se puede morir Iñaki de Juana y las palabras de Rajoy, líder del PP, se van a la basura con toda la rabia de la gente, ¿no?
Facundo, muy cortito ahora. A pesar de todo esto, vos decís que hay movilizaciones en Euskal Herria, pero también la represión sigue. O sea, en estos días se ha conocido de que una cantidad enorme de gente que estaba en un macro sumario va a ir a la cárcel.
Claro, porque acá es como la división de poderes, no se entiende, se habla todo el tiempo de que el PSOE está gobernando, pero la justicia está en manos del PP. Entonces se dieron pasos en el proceso de paz, desde el momento que ETA declaró la huelga, no pararon la andanada de ataques judiciales contra la base social. Base social, recordemos, ETA no es Batasuna, Batasuna es una base social, es un partido político, es la tercera, segunda y hasta primera fuerza en muchas localidades. Ahora están ilegalizados. Entonces, ahora el desafío tanto para los partidos políticos, para el Partido Socialista, para el Partido Nacionalista Vasco, para la misma izquierda abertzale, la izquierda nacionalista vasca, el desafío es, son las elecciones que va a haber dentro de 2 meses. El enigma es si se va a poder presentar. La represión, los casos siguen. Hay, está el Egin, recordad que es un periódico, están fundaciones de base social criminalizadas. Entonces, los juicios no paran, es un constante. Hay 4 cifras, 18, 98, que acá todo el mundo las conoce de memoria, que es el sumario más grande, la redada judicial más grande contra la intelectualidad vasca. Y ahí entran músicos, escritores, periodistas, todo tipo de profesiones al servicio de una base social, al servicio de un pueblo. Entonces, la represión sigue habiendo detenciones, sigue habiendo juicios constantes, y recordar, bueno, el peregrinaje que tienen que hacer los familiares, como los familiares, tanto de los juicios, de los acusados de los juicios, como de los presos políticos que están condenados junto a su familiar querido, por tener que hacer distancias de 700 kilómetros, 800 kilómetros para verlos, o de 300, 400 para ir a Madrid 3 veces por semana. Entonces, imaginemos la sangría de dinero, el gasto económico que influye eso para miles de familias y para un pueblo que, como digo, tenía su partido político, tenía su representación política como izquierda nacionalista vasca, y no la tiene. No la tiene por una ilegalización, una casa de brujas muy clara, que empezó con el gobierno de Aznar, pero que siguió con el Zapatero.
Bueno, Facundo, muchísimas gracias por la información y, bueno, toda la solidaridad de la gente de Argentina, por supuesto, de toda la gente que sigue la lucha del pueblo vasco con Iñaki de Juana.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Hoy les vamos a hablar del 7º encuentro de lesbianas feministas de Latinoamérica y el Caribe que se realizaba hace unos días en Chile. En este encuentro, como en los anteriores, se reunían más de 200 lesbianas de 18 países del mundo para debatir, para encontrarse consigo mismas, para conocer las distintas tendencias, las distintas actuaciones que se hacen en cada lugar, y también para trabajar en las estrategias de cómo luchar contra la discriminación y contra todas las injusticias que se cometen contra ellas. no solamente se ocuparon de sí mismas, sino que a lo largo de todo el encuentro lanzaron propuestas antiimperialistas, contra la guerra en Irak, contra la guerra y el abuso del pueblo palestino. Y detalle importante, todas estas mujeres que estuvieron presentes decidieron instaurar el 13 de octubre de cada año como Día de las Rebeldías Lesbianas Feministas de Latinoamérica y el Caribe. Esta fecha es una fecha emblemática porque todas coincidían en recordar que en esta fecha nos rebelamos contra el colonialismo patriarcal marcado por el racismo, puesto que un día antes, el 12 de octubre, se celebra en el continente, bueno, no en todos los países, menos mal, el Día de la Raza. Indicaron las que todas estas organizaciones, a las que representan a estas mujeres, a estas compañeras lesbianas, que en cada país se programarán actividades con motivo de este día, ¿no? Marchas, ferias culturales, intervenciones políticas y en los medios. El encuentro fue un éxito, tuvo mucha participación y concluyó con una marcha que recorrió Santiago, convirtiéndose en la primera actividad de este tipo en el país, donde solo lesbianas se manifestaron contra la lesbofobia institucionalizada en el continente. Es interesante que las lesbianas rompan este muro y esta discriminación que sufren, ¿no? Por su opción sexual, en que recordar que las lesbianas son las que eligen como opción sexual a las demás mujeres, y se engloban siempre con los homosexuales, que también son los que eligen a su propio sexo de varón como pareja, y a los transexuales, ¿no? Ellas siempre están en este grupo, se consideran dentro de esta lucha, ¿no? Denunciaron en esta marcha que habían sido amedrentadas por los efectivos de seguridad del cerro, ¿no? Y las habían expulsado porque habían expresado los afectos con sus compañeras públicamente, ¿no? Los propios guardias decían que no podían permitir que se viera algo contra natura, ¿no? Esa era la expresión. Participaron también el grupo de lesbianas de la banda Lesbian Banda de Argentina, con sus cantores y sus cánticos, y bueno, fue todo un éxito. Como en otros encuentros, se organizaron diversos talleres donde se podía ver la cantidad de matices y de colores y de posturas que tiene el movimiento lésbico feminista. La compañera Anaí de la colectiva lésbica Ayuquelén de Chile contaba que el movimiento lésbico chileno ha sabido desprenderse de la dependencia de antaño, ¿no?, de las ONG feministas, y que por eso se ha podido construir un movimiento autónomo. Ella decía: hoy podemos decir que hemos dejado atrás las dependencias políticas para transformarnos de la hermana chica a una protagonista política. Hay otra activista, Mariana Pesá, de Argentina, que indicaba que sin autonomía no hay libertad de movimiento. O sea, ellas piensan que no debe haber ningún tipo de apoyo ni ningún tipo de financiamiento, ¿no? Ella exactamente decía: el movimiento lésbico feminista institucional se está enraizando cada vez más en el sistema neoliberal patriarcal. La otra corriente, la autónoma, la que ellas siguen, pretende ser radical desde la raíz, sacar los pies de este sistema y crear uno nuevo. Sin duda estas serían las dos corrientes que más claras que se manejan en el movimiento lésbico, ¿no?, feminista. Antes de estos talleres hay que resaltar que se daban unos documentos para ser leídos, para poder reflexionar sobre ellos. Uno era Abriendo el camino para salir del segundo closet, por Laura Aven. hablando de la violencia doméstica entre las lesbianas. Otro era Realidad Invisible, de Fabiana Tron. Y luego había tres testimonios: La Pareja Perfecta, Una Forma de Decir y Revelar el Secreto. Ahora les queremos contar lo que el Bloque Lésbico de Chile, junto con otros grupos, presentaba frente a las violaciones de derechos humanos que sufren las lesbianas como trabajo, ¿no? Para ser trabajado y para ser comentado con las demás compañeras. Ellas, como bloque y frente político lésbico feminista autónomo, que están en Chile desde el año 2004, creen que deben ser un actor social y que deben asumir su rol y su papel sociopolítico. Está bien, pero también le exigen al Estado que tome estas políticas, que elabore políticas públicas y que garantice el cumplimiento y el respeto de los derechos esenciales de las personas humanas, ¿no? En este caso, de las lesbianas, los transexuales y los homosexuales, ¿no? Ellas piden esta intervención del Estado sin la cual no puede haber verdaderos cambios, aunque siempre nosotras seamos las protagonistas, ¿no? Ellas piden que en la educación, por ejemplo, se garantice el acceso y la permanencia universal al sistema escolar, según la libre elección de las personas, independientes de la orientación sexual y de la identidad de género. O sea, que haya una obligatoriedad de enseñanza, pero por supuesto que en la enseñanza no haya sexismo y no se hable siempre de una forma de heterosexualidad o de normalidad, y que ellas queden excluidas, que no sean segregadas en la educación. En la salud piden que se garantice la atención de salud, que dignifique a las personas, evitando la discriminación por orientación sexual, situación socioeconómica, identidad de género, etnia y otras. Exigen al Estado que establezca políticas públicas que propendan y exijan esto. Porque, bueno, muchos profesionales de la salud tienen esta discriminación, ¿no? ante las lesbianas o los heterosexuales. En la justicia también quieren que se garantice el acceso igualitario a la justicia, el desarrollo de un juicio justo basado en evidencias y no en prejuicios de orientación sexual, ¿no? O identidad de género, donde la aplicación de las leyes se haga con criterio y la consideración de los derechos fundamentales de las personas se garanticen en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? Siguiendo a esto sería la legislación, garantizar que en la creación de las nuevas leyes estén incorporados estos conceptos de antidiscriminación, ¿no? De género y respeto hacia las lesbianas, hacia los homosexuales y transexuales, ¿no? Y modificar aquellas leyes que están atentando contra la igualdad y la dignidad de las personas, ¿no? También atacan a los medios de comunicación y piden que se garantice el respeto a la dignidad y a la vida privada de las personas lesbianas, siempre homosexuales y transexuales, que aún hoy siguen siendo atacadas, ¿no? Y hay un menoscabo muy grande en los medios de televisión o los medios de comunicación, en que siempre se están dando los estereotipos y hay un lenguaje ofensivo para estas personas, ¿no? La inferiorización o decir que es algo patológico, que no es normal. Incluso en las escuelas nosotros hemos oído cómo nuestras hijas se asustan por la palabra, simplemente por escuchar la palabra lesbiana, ¿no? Eso tienen la culpa los medios de comunicación también. Y por último también se quejan del trato policial, ¿no? De que debe haber un trabajo y una exigencia del Estado en que garantice que la policía no trate mal a las lesbianas, homosexuales y transexuales. Bueno, todo este trabajo y este encuentro tiene mucha importancia para que, como ellas dicen, se conozca y se visibilice nuestra vida, nuestra manera de pensar, que la gente vaya viendo como natural todo lo que pensamos y todo lo que somos.
Tú tendrás en tu casa una hoguera, tú tendrás materiales, tesoros, No sabes mi vida lo que diera por sacarte de tu jaulita de oro. Para él, quien dice que te quiere, eres ave de exóticos colores. Él no sabe mi cielo ni quién eres, solo sabe tan poquito de amores. Vuela, vuela, mujer, hagamos un nuevo nido. ¿A dónde vamos? No sé, mas te voy a querer como no te han querido. Vuela, vuela, mujer, hagamos un nuevo nido. ¿A dónde vamos? No sé, mas te voy a querer como no te han querido. ¿Quién dice que te quiere? Eres ave de exóticos colores. Él no sabe mi cielo ni quién eres, solo sabe tan poquito de amores. Vuela, vuela, mujer. Hagamos un nuevo niño. ¿A dónde vamos? No sé, mas te voy a querer como no te han querido. Vuela, vuela, mujer, hagamos un nuevo nido. ¿A dónde vamos? No sé, mas te voy a querer como no te han querido.
Estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a resumen@madres.org. Si nos quieren llamar por teléfono, al 43829327 o al 43828847. También pueden escucharnos a través de internet en la página de las madres, www.madres.org o en www.agoratv.org.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
El 15 de febrero de 1966, en la localidad colombiana de Patio Cemento, caía en combate Camilo Torres, el sacerdote Camilo. Sabemos que el hambre es mortal, decía el cura Camilo Torres, y si lo sabemos, decía, ¿tiene sentido perder el tiempo discutiendo si es inmortal el alma? Camilo creía en el cristianismo como práctica del amor al prójimo, y quería que ese amor fuera eficaz. Tenía la obsesión del amor eficaz. Esa obsesión lo alzó en armas y por ella ha caído en un desconocido rincón de Colombia peleando en las guerrillas. Hijo de padre anticlerical y madre crítica de la actitud moralizante de los curas, el joven Camilo abandonó sus estudios de derecho y en 1954 se ordena sacerdote. Luego estudia Ciencias Sociales en la Universidad de Lovaina, Bélgica, y en 1959 regresa al país, donde la curia lo nombra capellán de la Universidad Nacional de Bogotá. De actividad incesante y febril, Camilo Torres es profesor universitario, técnico en el Instituto de Reforma Agraria, fundador de la Facultad de Sociología junto a intelectuales como Orlando Fals Borda, animador de los estudiantes para que cruzaran sus conocimientos con la realidad de los pobres, presidente del primer Congreso Nacional de Sociología, autor de estudios sobre desarrollo urbano, agropecuario y universitario, y conferencista en ciudades de la Sierra y los Llanos, de la Selva y las costas del Pacífico y el Caribe. En 1964, después que el gobierno de Guillermo León Valencia bombardea con napalm las comunas de Marquetalia, departamento de Tolima, Camilo Torres intenta el contacto con los guerrilleros del Bloque Sur, semillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, en 1966. Persuadido de que el deber de todo cristiano es hacer la revolución, redacta la plataforma del Frente Unido del Pueblo Colombiano, FUP, donde proclama la abstención electoral. Dos tribunales especiales lo llaman a juicio por los delitos de subversión, atentado a la seguridad del país y asociación para delinquir. El 27 de julio de 1965, Camilo celebra su última misa. Cuelga los hábitos y se pone a las órdenes de los comandantes Marco, Antonio y Fabio Vázquez Castaño, fundadores del Ejército de Liberación Nacional, ELN. En los últimos meses de 1965, el cura guerrillero transmite sendos mensajes a los cristianos, a los militares, a los campesinos, a las mujeres, a los sindicalistas y a la oligarquía. Pero también hace una carta a los no desocupados y a los no alineados. El 15 de febrero de 1966, Camilo Torres Restrepo muere en combate. El cuerpo nunca fue encontrado. Isabel Restrepo, su madre, declaró: Camilo nació cuando lo mataron.
Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! Revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas contra una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100.000 caminos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir.
Culturas y contraculturas.
Bueno, y en este espacio de culturas y contraculturas, que hoy vuelve a incorporarse nuestra compañera Silvia María, yo me le adelanto un poquito para darles una mala y buena noticia, digamos, a un hermano, nuestro querido Eduardo Galeano, que lo han operado esta semana, le han extraído un cáncer, un tumor maligno de pulmón, está internado en el Uruguay, se está recuperando, y esta es la buena noticia, se está recuperando realmente bien. Obviamente esto ha conmocionado al Uruguay, conmociona a América Latina, porque todos lo sabemos cuánto se lo quiere Eduardo Galeano por todo lo que ha aportado a nivel de la cultura, de la literatura y por supuesto de la coherencia, que es cosa tan difícil de encontrar en estos tiempos, en América Latina y en el mundo. Y por eso lo mejor que podemos hacer para darle ánimo a Eduardo, decirle que lo acompañamos desde Argentina, desde la radio Las Madres, y escuchar la voz de Eduardo Galeano en un texto sobre el amor.
Una mujer que dice chau. Me llevo un paquete vacío y arrugado de cigarrillos Republicana y una revista vieja que dejaste aquí. Me llevo los dos boletos últimos del ferrocarril. Me llevo una servilleta de papel con una cara mía que habías dibujado. De mi boca sale un globito con palabras. Las palabras dicen cosas cómicas. También me llevo una hoja de acacia recogida en la calle, la otra noche, cuando caminábamos separados por la gente. Y otra hoja, petrificada, blanca, que tiene un agujerito como una ventana, y la ventana estaba velada por el agua, y yo soplé y te vi, y ese fue el día en que empezó la suerte. Me llevo el gusto del vino en la boca, por todas las cosas buenas, decíamos, todas las cosas cada vez mejores que nos van a pasar. No me llevo ni una sola gota de veneno. Me llevo los besos cuando te ibas. No estaba nunca dormida, nunca. Y un asombro por todo esto que ninguna carta, ninguna explicación pueden decir a nadie lo que ha sido.
Vamos a Chile entonces para contarles que 5.000 personas se reunieron en el acto por los 100 años de Santa María de Iquique. El acto inauguró el Año del Trabajo y los Trabajadores, como se le llamará al 2007 por la conmemoración de este centenario. Y se dieron a conocer allí distintas actividades programadas y que contará con expresiones en todas las regiones del país. Se confirmó que Quilapayún arribará de Francia a fines de este año para sumarse a las giras programadas con Inti Illimani y diferentes artistas para llegar, todos juntos, a la mayor de las actividades en Iquique entre el 14 y el 21 de diciembre. La matanza de la Escuela Santa María en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, es uno de los hechos más trágicos vividos por los trabajadores chilenos. Fue el día 21 de diciembre de 1907. Fueron asesinados más de 3.000 trabajadores del salitre, que estaban en huelga por mejores salarios y para que se cambie el sistema de pago en vales por dinero. En el encuentro hablaron representantes de la FEC, del PC y de la CUT. Jorge Guajardo, secretario general de la CUT, señaló que esta conmemoración es necesaria porque en estos momentos vivimos momentos tensionantes donde los trabajadores han perdido derechos más que nunca. Se va a discutir eliminar la indemnización a los trabajadores. Se está pidiendo eliminar el prenatal para las mujeres trabajadoras. Se quiere establecer dos sueldos mínimos diferentes para los más antiguos y los más jóvenes. Y además, se está planteando que el trabajador y la trabajadora debe pagar la previsión solo hasta los 25 años y no más. Estamos hoy volviendo a tener una realidad laboral como era a principios del siglo XX, dijo Jorge Guajardo. Finalmente, el dirigente señaló que si se sigue en ese camino y se aprueban leyes que vayan en contra de los derechos legítimos de los trabajadores, la CUT y otras organizaciones sociales responderán con un gran paro nacional.
Y recordar que, bueno, que todo el año se va a hablar de Santa María de Iquique y que en diciembre va a ser toda esta gran reunión allí en el norte chileno con Intilimani, con Quilapayune y con una cantidad enorme de grupos latinoamericanos que se van a asociar a esta empresa. Vamos a escuchar precisamente a Quilapayune cantando una de las canciones de la cantata a Santa María de Iquique.
Viejo como el que pasa, y comienzo a cantar mi voz. No temor de algo fatal. Lo que siento en esta ocasión, lo tendré que comunicar. Algo triste, algo que te va a sorprender. Algo horrible nos pasará. El desierto me ha sido infiel. Solo tierra cascada y sal, tierra más, es la marca de mi dolor. Roca triste de sequedad. Ya no siento más que mude. Y agonía de soledad. Solo ruina de ingratitud. Y recuerdos que hacen llorar.
Y ahora nuestro cantautor de esta semana, Ángel Duhalde.
Eperrak badituzu ere bi egala bai eta burun jain bokarda yezerba.
Ángel Duhalde, del País Vasco, no publicaba repertorio nuevo desde el año 1998, después del precioso disco homenaje a George Brassens, con versiones de sus canciones, publicado en el año 2000. Vuelve ahora Ángel Duhalde al territorio donde mejor se mueve, el estilo rock, blues, folk, aire popular, lleno de sentimiento, optimista y moderno. La producción artística, que fue por cuenta de Rafa Rueda, y el trabajo técnico de Miquel Saga, garantizan sin duda la calidad y profesionalidad del presente trabajo.
Amorosa.
Ángel Duhalde es uno de los cantantes referentes del País Vasco, es uno de los hombres que acompaña la lucha por la independencia del País Vasco. Su tema Amnistía es uno de los temas, un himno que se canta por la libertad de los presos vascos. Sus recitales son multitudinarios, él canta no solamente en el País Vasco ocupado por España, sino en el País Vasco ocupado por Francia, y por eso lo queríamos traer también en nuestro programa como un homenaje a estos cantores coherentes, rebeldes, revolucionarios que hay en otras partes del mundo. Y precisamente con Ángel Duhalde nos vamos a despedir. Fuimos Silvia María, María Torredias, Julián Mayer de Carvalho, Jorge Noble Linger, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla Carlos Aznárez. Hasta la próxima semana con Resumen Latinoamericano, escuchando a Angelo.
Hasta la próxima
semana. Bokarda yeserba sükere baldimazunun gazetasun ezerba neskatilen gogatzeko bilo hori poli ba sükere baldimazunun gazetasun ezerba neskatilen gogatzeko Bilo hori poli ba behar luke izan lotzagabe gaia zebiltia ezuken herabe eguna ebiltia dezore leike txoriak ere oro aier zotirabe eguna Biltia de chore leike choria kere oro haier choldira de Hoy ven a tristeza